gracias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Comunidad Económica de África Occidental responsabilizará a Rusia si el grupo Wagner se involucra en la crisis de Níger. Guillermo Vila.
Tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio que derrocó al presidente nigerino Mohamed Bazoum, la CDAO asegura que responsabilizará a Rusia diplomáticamente por cualquier acción de estos grupos de seguridad privados que viole los derechos humanos en la región. David Soler, periodista y fundador del medio África Mundi, ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE que lo que está pasando en Níger no se había visto anteriormente y que es previsible que la comunidad internacional acabe decretando sanciones contra los golpistas.
A priori era un golpe de Estado en otro país del Sahel, como ya ha ocurrido en Mali, Faso. Lo que está pasando en Níger desde entonces es algo que no se había visto en estos países, ¿no? Una reacción enérgica por parte de la organización que mencionas, la CDAO, y a su vez también por Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, en contra del golpe de Estado. Lo normal es que ocurra que se impongan unas sanciones, que se condene el golpe, pero en ningún caso se había hablado en otras ocasiones de una intervención militar.
Durante el Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha lamentado una vez más la muerte de migrantes en el Mediterráneo. Ha pedido una solución política y diplomática para evitar estas tragedias, Ángeles Conde.
El Papa ha recordado el naufragio en el Mediterráneo de hace unos días que ha costado la vida a 41 personas, entre ellos tres niños.
Con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde principios de año ya casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar intentando alcanzar Europa. Es una herida abierta en nuestra humanidad.
Es una piaga aperta de la nuestra humanidad.
Francisco ha reconocido la labor de quienes socorren a estos migrantes y ha pedido esfuerzos políticos y diplomáticos para que estas desgracias no vuelvan a suceder. No ha querido despedirse este domingo sin recordar a la martirizada Ucrania, como él la llama, y a las víctimas de los incendios en Hawái.
Por primera vez en la historia, en España somos más de 48 millones de personas. Sin embargo, la realidad es que la natalidad en España sigue a la baja. De hecho, somos el segundo país donde menos hijos tenemos, solo por detrás de Malta. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que el crecimiento de la población se debe a la llegada de inmigrantes. Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, advierte en COPE de que esta baja natalidad se está convirtiendo en una crisis social.
La campaña electoral, la natalidad ni estaba ni se la ha esperado. Si no se habla de un problema, no se puede abordar, ¿no? Tanto desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil. Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente que hay un problema, los políticos a su vez pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todos culpa de los políticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La noticia del día la protagoniza Kylian Mbappé, Elena Gutiérrez.
Tras lanzar un comunicado anunciando que el jugador ha vuelto a los entrenamientos con el equipo, desde el PSG se encuentran muy optimistas con la posibilidad de que el jugador renueve con el club hasta 2025. Esta noche a las 9:30 en tiempo de juego Getafe-Barcelona. Xavi Hernández ya ha dado a conocer su primera convocatoria de la temporada. La gran ausencia en el cuadro catalán es la de Íñigo Martínez, que sigue recuperándose de su lesión y aún no podrá debutar con la elástica culé. El resto de partidos de la jornada, a las 5, Celta de Vigo, Osasuna, y Betis y Villarreal, Betis, a las 7:30. Y hace unos minutos, el Cholo Simeone ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Granada y ha dejado la puerta abierta a nuevas incorporaciones.
Es una nueva temporada, siempre con la ilusión que genera volver a competir. Lo veo al grupo bien, cada uno obviamente interpretando los lugares que tienen, sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y en consecuencia siempre puede pasar algo, así que hay que estar con la alerta del plan A y el plan B a las posibilidades que puedan aparecer.
Hay movimientos en el mercado. Hugo Mayo deja el Celta y se marcha al Internacional de Porto Alegre. Quique García ficha por el Alavés y el equipo albiazul se despide de Salva Sevilla tras una temporada. Además, el Betis ha inscrito a Marroca y a Yoce, que podrán estar disponibles para el partido de hoy.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias, mientras puedes seguir toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
5, hora menos en Canarias, llega el momento de darnos una vuelta por los museos de España. Pero no nada del Prado, del Thyssen, del Guggenheim, no. Nos vamos a ir por los museos más especiales que hayan encontrado este fin de semana Ana Torres, Rodrigo Simón y Paula Díaz. ¿Por dónde empezamos, chicos?
Pues por mí misma.
Pues adelante, Ana.
Pues digo,
¿dónde nos llevas?
Yo esta semana he encontrado un museo que va a volver locos a todos los que le gustan los zapatos. ¿Os gustan los zapatos?
¡Hombre!
A Laura le encanta.
A Paula también.
Ni fu ni fa.
A Diego ni fu ni fa. Bueno.
Diego tiene 4 parecidos y ya está. Sí, con eso va tirando.
Bueno, pues este museo se trata ni más ni menos que del Museo del Calzado José María Amatamer, en Elda. En él podemos descubrir la influencia del sector del calzado en la historia de la comarca del Medio Vinalopó, en Alicante, conocida por dedicarse a esta industria. Además, cuentan con la mayor colección de zapatos, maquinaria, infografía, biblioteca e historia de todos los aspectos relacionados con el mundo del calzado. Loles Esteve es la directora del Museo del Calzado y nos ha contado muchos aspectos que, bueno, de este museo, empezando por la procedencia de su nombre.
José María Amatamer es el alma mater del museo, es el director fundador y en los años 90 pues inició una labor de recopilación de piezas para conformar un museo. Él era profesor en formación profesional, rama de la piel. Con todos los alumnos inició pues un proyecto de Museo del Calzado.
Curioso, la verdad, lo del Museo del Calzado, aunque la zona es muy, vamos, es muy típico el calzado, ¿no? Llevan años.
Sí, sí, siempre es una cultura que tienen allí en, vamos, han vivido durante mucho tiempo la mayoría de las personas de allí de Elda de esto.
Iba a decir de la más importante de España, pero yo creo que es la más importante de España.
La comarca del Medio Vinalopó, Alicante, es conocida por dedicarse a la industria, vamos, están especializados de hace ya mucho tiempo. Y Loles, que es la directora del museo, nos ha contado un poco sobre los orígenes de esta industria del calzado en Elda, que comienza en el siglo XVIII y cómo se convirtió en la ciudad de los zapatos.
Tenemos mucho esparto, muchas matas de esparto, y se inició una pequeña industria complementaria a la agricultura de elaboración de zapatos de este tipo.
Curioso, si se puede ver zapatos de la época, claro.
Se puede ver zapatos de la época y, claro, es un recorrido por la historia de la moda, porque al final los zapatos es una parte súper importante de la moda, y entonces nos ha contado todo lo que nos podemos encontrar en ese museo.
Desde pues una sala dedicada a maquinaria e industria, donde tenemos toda una serie de máquinas de aparar de principios del siglo pasado, del siglo XX, finales del XIX. Tenemos mucho arte relacionado con calzado también en esta sala, y también tenemos otra sala dedicada al calzado desde muchos puntos de vista, como es la evolución de la moda en la historia.
La verdad que súper interesante, a mí me han dado unas ganas de ir, y además incluso poseen un galardón llamado Mejor Calzada de España, y en cuyo origen intervino un famosísimo director de cine español. A ver si lo adivinas, Diego.
Entonces iniciamos una colección de zapatos de famosos, y José María Amat pues empezó a solicitar zapatos a distintas personas relevantes del mundo de la cultura, y entre ellos pues contactó con Luis García Berlanga. Y Luis García Berlanga, no sé si sabes, que era un fetichista, un amante del calzado de tacón de aguja. Y bueno, pues cuando se enteró de la existencia del museo, contactó rápidamente con José María Amat y le dijo, bueno, ¿cómo es posible que hayáis hecho un museo del calzado sin contar conmigo?
Qué curioso lo de Berlanga.
Sí, verdad, yo no tenía ni idea que era un fetichista de los zapatos. Y pues ambos idean este premio para impulsar y promocionar la industria del calzado. Bueno, no sabes todo, de verdad, todo lo que ofrece el museo. Tienen cursos de formación para los apasionados del mundo del zapato que se quieran dedicar a este oficio, que parece que va a desaparecer, pero no, un montón de gente se apunta para aprender
el oficio. ¿Cómo va a desaparecer el oficio del zapato?
Porque del zapatero. Cada vez, esto es como todos los oficios artesanales, claro. Como también que se dedican más a esto, y ya la verdad es que yo conozco a bastante gente que se dedica a esto ahí en Elda, cortadores de pieles, es que hay de un montón de como de cosas a las que, ¿sabes? Cortadores, diseñadores, el montador.
Sí, sí, es un oficio
súper completo. Es un zapatero el que hace todo, sino que cada parte del zapato lleva su especialidad.
Exacto. Justo, pues aquí en el museo te ofrecen un curso para formarte y para aprender el oficio completo.
Tenemos cita en el DA. Totalmente. En caso de pasar por Alicante, mi cita del Museo del Calzado. No nos la perdemos. Vamos a otro punto de España, Rodri.
Nos vamos a Brihuega, a la Alcarria, tierra de miel, de lavanta y también de miniaturas. Porque este museo va de eso, de objetos increíblemente pequeños.
¿De todo tipo?
De todo tipo, esculturas, obras de arte en la punta de un alfiler. Pero bueno,
¿micromachines también?
No, de eso creo que no. Pero bueno, en este museo lo que se expone es la colección de Juan el Ejido Millán, que era más conocido como Profesor Max. Nosotros somos muy jóvenes para acordarnos, pero era uno de los mentalistas más célebres del siglo pasado. Fue el primero que consiguió hipnotizar a alguien a través de un teléfono, que lo hizo a través de la radio y hipnotizó a mucha gente, se dice. Fíjate. Por aquella época, en los años 50, 60... Sí,
porque
sí.
No lo intento con nosotros.
Claro, en estas cosas siempre hay un punto de sugestión, ¿no? Pero bueno, él fue todo un fenómeno mundial, hizo viajes por todo el mundo demostrando esto y era, vamos, muy reconocido a nivel internacional. Hemos hablado con su sobrino, que es Javier Sánchez Elegido, que es el que está ahora a cargo del museo, y nos cuenta cómo su tío creó el primer museo del mundo de este tipo.
Al viajar decía que no tenía espacio en la maleta para traer piezas grandes y no tenía dinero, y empezó pues a coleccionar cosas pequeñas. Pero claro, cuando viene a España, vamos hablando de los 40 hasta los 70, que aterriza ya en España, pues con 12 baúles y unas 35.000 piezas. Montó una casa museo. De ahí sacamos una pequeña parte pues para montar el Museo de Mijas, que se monta una cosa que se llamó Carromato de Max, un guiño a su vida de viajero y el primer museo de este género.
Qué pues curioso, eso. Porque no le cabían cosas grandes en la maleta.
Claro, entonces metía cosas pequeñitas y a viaje, es que este tío se recorrió el mundo entero. Pues 35.000 piezas que hay. Y bueno, este primer museo que se hizo en Mijas, luego se hizo otro en Benidorm, aunque ambos están ya prácticamente desaparecidos, y se dice que el profesor Max pretendía abrir el que está hoy en Brihuega, porque es su tierra natal, pero que no pudo porque falleció desgraciadamente antes de poder hacerlo. En ese momento cogió el relevo la hermana del profesor Max, que es la madre de Javier, María Rosa Elegido, abrió otro museo más en Alicante, que también ha cerrado, y no pudo abrirlo en Brihuega, que es lo que ya hizo Javier, que era la intención que tenía toda la familia desde hace tiempo. Tardaron mucho, hasta el año 2011, porque está en un convento antiguo que ha tenido un montón de usos y demás, hasta que han conseguido rehabilitarlo para el museo, pues han tardado hasta el año 2011. Pues eso, los distintos museos han ido deteriorándose, de tal forma que ahora el único que queda es el de Brihuega, que es en el que podemos encontrar una gran variedad de piezas que son increíbles.
Y tienes piezas pues tan increíbles como en un grano de arroz pintada La Última Cena, de Leonardo da Vinci, o en el canto una tarjeta de visita y un manuscrito, que es hace referencia a la hipnosis por teléfono del profesor Max. Tienes el museo de correos 13 Padres Nuestros, tienes esculturas en tiza, tienes la escultura más pequeña del mundo, que es sobre la cabeza de una cerilla, que es un torero, que es un récord Guinness.
¿En la cabeza del alfiler?
En la cabeza del alfiler, es increíble. Y no es el único récord Guinness que tienen, ¿eh? También se puede encontrar la pintura más pequeña del mundo o la casita de muñecas más pequeña del mundo también. Además es que es un museo que no deja de crecer porque, haciendo honor al promotor, que era el profesor Max, que cada vez que viajaba aumentaba la colección, pues ellos siguen haciendo lo mismo. El museo sigue adquiriendo nuevas miniaturas y haciendo crecer la colección.
Siempre que salimos, pues siempre vamos mirando en todos los anticuarios o cuando hay ferias de miniaturistas, de casa de muñecas, pues les solemos comprar cosas, ¿me entiendes? Aunque hay mucho también que ahora con este museo, pues la gente nos llega y nos dona pues a lo mejor una pajarita, o un niño de 12 años de aquí, de un pueblecito cerca de Guadalajara, nos hizo una colección de papiroflexia tremenda.
Papiroflexia, ¿eh?
Papiroflexia en miniatura.
Sí, sí, o sea, si ya es difícil hacerla a tamaño normal, imagínate en miniatura. Pues eso, ahí está.
Qué curioso. ¿Y dónde nos lleva Paula?
Pues vamos hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, porque yo no sé si os gustan los plátanos.
Sí.
Bueno,
a Cristina, en cualquiera de sus modalidades.
Que siempre se trae aquí la platanerita.
Cierto. Sí, ese tupper para meter el plátano. El plátano que acompaña el arroz a la cubana, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo. O cualquier momento, el plátano normal, uno madurito. Está más dulce.
Pues es nuestro protagonista de hoy, porque resulta que en Icod de los Vinos, que es donde se encuentra el Drago Milenario, encontramos una casa museo en honor del plátano. Es que se trata de un museo familiar que abrió hace poco, hace 5 años, pero que comenzaron con la plantación hace más de 30. Y pues en esta casa museo nos enseñan a los visitantes toda esta fruta que es tan característica, tan propia de las Islas Canarias. y la exposición se divide en dos espacios diferenciados, que uno pues es dentro de la casa donde encontramos información sobre el origen, la historia y todo tipo de cosas, y luego están abajo en la huerta, donde tienen diferentes tipos de plataneras. Y nos lo cuenta Estefanía, que es la gerente del museo, y nada, nos cuenta todas las curiosidades sobre el plátano.
En la Casa del Plátano intentamos dar a conocer un poquito la historia del plátano en las Islas Canarias, porque se empezó a cultivar aquí, sobre todo dar a conocer todo el trabajo manual que hay detrás, que al final es todo mucha mano de obra. Lo único que es automático es el riego. Tenemos en la isla de Tenerife una orografía que no nos permite utilizar maquinaria, como se hace a lo mejor en otros países como Ecuador o en Costa Rica. ¿Y por qué todo en Canarias siempre va a ser más caro que la banana?
¿Más caro que la banana?
Claro, porque como al ser producto nacional...
Y mayor calidad también, ¿no?
Claro, y aparte lo que nos explicaba también Estefanía es que, en Canarias lo que hacen con el plátano es todo el cuidado hacerlo a mano. Entonces, claro, pues evidentemente el precio aumenta. Y pues como es tan característico, siempre que vamos al supermercado sabemos diferenciar perfectamente...
El plátano de Canarias, más pequeñito que la banana, ¿verdad? Más madurito, con esas motitas características.
Efectivamente. Más sabroso. Claro, entonces nos lo contaba Estefanía también.
Principalmente la climatología que tenemos. Nosotros tenemos aquí en Canarias unas temperaturas bastante que en Sudamérica o en Centroamérica o en África. Entonces todo el proceso de cultivo dura un poquito más. Esto significa que el plátano va a estar más tiempo en la planta, va a tener más azúcar, va a ser más dulce, va a tener un aroma más intenso. Por otro lado, tenemos aquí un suelo volcánico que también aporta muchas propiedades.
Y es que resulta que en este museo, además de plátanos, podemos encontrar productos gourmet fabricados con plátano de Canarias.
¿Cómo, por
chips
ejemplo?
De plátano, ¿cómo?
No, no.
Algo más gourmet. Algo más currado.
Claro, claro.
Si son gourmet...
Fua de
plátano. Pero todos los productos que vendemos, tanto las mermeladas, los licores, la crema de licor, el plátano deshidratado, tenemos chips de plátano, están hechos en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
Oye, que no iba yo tan desencaminada.
Sí que tenía razón.
No puede haber patatas de plátano, pues toma.
Pero oye, eso del licor, perdón, el licor de plátano me ha fascinado, no lo había visto nunca.
Yo tampoco.
No. Fíjate, pues habrá que probarlo.
Se puede hacer licor con cualquier cosa.
Sí, claro, eso es verdad. Pero lo más curioso del museo, a mí me ha parecido el ticket, que es que no es un ticket de entrada normal. Es esto.
Los tickets de entrada son plátano canario. Sin plátano no pueden pasar a visitar nuestras instalaciones. Entonces, esto es lo primero que reciben nuestros visitantes cuando llegan a nuestra tienda, para que vayan comiendo el plátano durante la visita. Y
el ticket...
Y que no hay cobertura, a ver, me mucho del plátano.
Pero a ver, no entiendo lo del ticket. Tienes que enseñar el plátano.
No, tú
pagas,
entras.
Pagas la entrada, te dan el plátano y claro, te lo puedes comer.
O sea, tú te lo vas comiendo en lo que dura la exposición.
Ah,
pues así vas,
claro,
pues,
alimentando.
Y viendo la experiencia real.
¿Y luego hay una cata o no?
Pues no, porque ya lo vas catando durante la exposición.
Como cuando vas a una bodega que te dan cata.
Que te dan la copita de vino después. Claro.
Aquí es pues por el camino, porque así tú vas viendo y vas diciendo, pues es verdad.
Y así.
Un plátano no da para mucho, ¿no?
Que el plátano tiene potasio y así no se te dan calambres en las piernas mientras estás viendo el museo.
Como
está
Nadal,
todo,
¿no?,
pensado.
El plátano no da para toda una visita.
Bueno, pues te lo comes al principio, al final, cuando quieras.
Claro. Vas a mordisco cada 15 minutos.
Primera sala, un bocado. Segunda sala, otro.
A ver, igual si pides uno, pues...
¿Nos queda algo más por conocer de este Museo del Plátano?
Pues sí, porque en Canarias todo es bonito, eso ya lo sabemos.
Hombre.
Y como decía antes, pues está en una ubicación muy privilegiada, al lado del Drago Milenario de Icos de los Vinos.
Estamos a unos 25 metros del Drago Milenario y la hacienda en la que está ubicada la Casa del Plátano es una antigua casona canaria del año 1732 que hemos reformado por completo. Hemos podido conservar toda la madera original.
Y lo que dice Laura, que está perdiendo la cobertura porque está de camino por la platanera. Muchísimas gracias, chicos, por estas propuestas para visitar museos curiosos en España. El Museo del Zapato en Elda, el Museo de las Miniaturas de Brioega.
No, Brioega. Es que es difícil.
Y el Museo del Plátano en Tenerife. Sí.
¿En Tenerife
capital? Sí.
O sea, en la isla de Tenerife, pero en el pueblo de Icos de los Vinos.
Ahí está, ¿ves? Que ya sabía yo que no era Tenerife capital. Que nos vamos a las series, que viene Arevalillo. Ay, madre paloma, ay. Se ha vuelto por aquí Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, ay. Y no hemos hecho los deberes. Bueno, no hemos hecho. Yo al menos no, ay, los he hecho, los de la semana pasada.
Pero es que todo será bastante imposible. O sea, tendrías que haber dedicado a hacer solamente eso, a ver las cuatro series que recomendé. O sea.
Me dejé una en el tintero, que era del modisto, la de Halston, pero me apunté la del Club de la Medianoche, Yellowstone, y la de Inside Number 9, y no he podido, de momento, prácticamente hacer nada.
Es poco que además son suspenso. Estilos tan diferentes, ¿verdad? Que es que tienes que tener la cabeza en una sola, porque es que si no, no te da para más.
Totalmente. Bueno, si no teníais deberes, pues vengo con más, o sea, vengo con una carreta. De nuevo, para público, lo más diverso posible.
Porque vamos a empezar a apuntar, Paloma. Sí.
Vale.
Bueno, la primera es una de las grandes sorpresas de 2023. Si no la habéis visto, estáis tardando. Se llama The Diplomat.
Embajadora Catherine Wyler, el primer ministro Nicole Trowbridge.
Bienvenida.
Es un honor conocerle.
Ah, no esperaba menos.
Bienvenida a Londres, embajadora Wyler. Llámame Hal, soy el embajador consorte.
Mi marido ha sido embajador durante mucho tiempo, tendrá que adaptarse.
Vas a ser cenicienta por un día.
No voy a hacerlo a tu manera.
Me conformo con que no la cagues.
Tiene pinta de joyita.
Es una joyita maravillosa. La diplomática, que es Kerry Russell, no sé si la conocéis por The Americans, pero es una pedazo de actriz.
Empecé a verla, no la vi completa, pero creo que le estoy poniendo cara ahora mismo.
Sí, mira. Vamos. Famosísima. Sí. Famosísima. No es, digamos, de las actrices top 5 en cuanto a reconocimiento, pero desde luego para mí es de las mejores que hay ahora mismo en el panorama. Yo no la esperaba, esta serie, y me ha sorprendido muchísimo. Arranca de forma apasionante. Un atentado terrorista mata a 40 soldados de la Marina Británica y el Reino Unido pues clama al unísono venganza, ¿qué es esto? A por ellos. Y en este contexto, Estados Unidos nombra embajadora de este país en Londres a la mujer de un embajador conflictivo. Y a partir de ahí, a disfrutar.
He visto que está Rufus Sewell.
Sí.
Es que ese actor es siempre... No sé qué personalidad tiene en esta también, serie, pero siempre hace de ti un poco retorcidillo.
Es que, además aquí... le va como anillo al dedo. Ay, el papel. Es el que hacía de malo en Calidoscopio.
Ajá.
Pues es que es un papel maravilloso.
Por el planteamiento tiene pinta de Homeland.
Bueno, tiene mucho de Homeland. Hay espías, hay bastante acción, más de la que esperaba. Pero digamos que vemos esos conflictos más desde el lado de los despachos, más desde el lado de la diplomacia, valga la redundancia. Sobre todo vemos eso, conflictos personales, puñaladas entre bambalinas, reuniones que son una cosa en apariencia según la agenda, pero lo que realmente se discute es otra cosa. Espías rusos que te dejan mensajes mientras están diciendo otra cosa para que nadie no quede constancia y luego queman el papelito. O sea, es ese rollo. En fin, política fina de salón, diálogos muy ágiles, muy mordaces, muy inteligentes, y una trama que, vamos, que te engancha por eso. O sea, que quieres saber qué país realmente está detrás del atentado, porque no te crees que sea el que a todas luces parece que es, y que te enganche también por los giros de guión que no podemos explicitar, evidentemente, pero que para mí fueron una total sorpresa cuando la vi. Y mira que he visto muchas series, muchas en general, pero además muchas de este estilo, y nada, lo dicho, una producción verdaderamente redonda, y que esperamos que pronto llegue la segunda.
¿Y cuántas temporadas lleva?
En principio está renovada para la segunda temporada, que llegará pronto, y vamos, maravillosa.
Kerry Russell a la estrella.
Efectivamente, es un papel... que yo creo que pocas actrices podrían haber interpretado tan bien como ella. Es una serie como que depende completamente de la dirección de actores, de cómo interactúan entre ellos, de la química, por ejemplo, que hay entre los dos protagonistas, entre la diplomática y el embajador consorte, el marido, este Rufus, este actorazo. Porque al final, oye, es que tiene muchísima gracia la interacción entre ambos, porque se odian, o sea, ella le odia a él por ser retorcido, porque nunca sabe que realmente que es qué se puede esperar de él, cómo te va a engañar con, pues eso, yendo a una reunión que no debería haber ido, hablando con un diplomático que no debería haber hablado. Entonces, la relación entre ambos es el corazón de la película y, de la serie, uh-huh. Y funciona a las mil maravillas. Y luego tiene unos diálogos que es que por momentos también recuerdan a La Oeste de la Casa Blanca, ese tipo, wow, de producciones en las que todo pasa en los diálogos.
Apuntada queda Paloma, ¿eh?
La verdad es que sí. Madre mía, es que tenemos ya para todo el año. Esto no es para agosto.
Este es brutal y se ve rápido, ¿eh? O sea, son pocos capítulos y cortitos.
Perfecto, vale.
Seguimos con los thrillers para disfrutar de una de las mejores series españolas del año, Rapa.
Si quitas a los delincuentes comunes, a las bandas, a los profesionales, la mayoría de los asesinatos los comete gente normal, que pierde el control. ¿Tú sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa. Llevaba muchos años mandando.
11 concejales de 13 es mucho mandar.
Algo diferente, extraño, cualquier detalle es importante.
Es que esta historia me tiene atrapado.
¿Qué coño haces? Tú no eres profesor de instituto.
Mi vocación es otra.
Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo.
Vale, oye, ¿vale? Si me entero de algo, te lo cuento.
¿Pero cómo puedes ser tan cretino?
Bueno, otra maravillosa sorpresa. El tráiler que hemos escuchado es de la primera temporada, que si era buena, con un Javier Cámara estelar también. La segunda temporada, que es la que se ha estrenado este año, hace relativamente poco, es una verdadera delicia. Por los personajes, que ya estaban muy bien asentados en la primera, y aquí cogen vuelo, como por la trama de asesinato, que es también, en mi humilde opinión, mucho aún mejor que la primera temporada, que ya era buena.
Y sin hacer spoilers, ¿nos puedes adelantar algo?
Algo puedo adelantar, no mucho, pero a ver, en realidad es un planteamiento conocido. Es un thriller sobre la investigación de un asesinato, que en ambos casos tiene connotaciones políticas o, vamos, dentro de la sociedad. Y en un emplazamiento, la Galicia profunda y costera, que tiene, o sea, que cobra un especial protagonismo, ¿no? Javier Cámara interpreta a un profesor de instituto muy quemado que por casualidad asiste a la muerte de una alcaldesa y se ve involucrado en la investigación posterior, esto en la primera temporada, y descubre en este mundo, en este convertirse en investigador, un motivo para seguir viviendo después de haber sido diagnosticado de ELA.
Wow.
Magnífica actuación, o sea, y Javier Cámara es que es otra dimensión, pero de todo el casting, o sea, todos los actores son fabulosos, y con una trama que ya he dicho, mejora exponencialmente en la segunda temporada. Vamos, para mí es perfecta para los amantes del género negro y que se puede ver, vamos, en familia de maravilla.
Vale. A mí es que Javier Cámara,
sí, ¿no?
Además, hace poquito terminé La Devota Juan.
Hombre.
Y yo ahí dije, es que este hombre es que se come el sol en la escena, es que es... Entonces ya sabiendo que está disponible.
Pues aquí te va a fascinar. Es un papel muy curioso de persona huraña, muy poco amigable. Tampoco es un Hércules Poirot, para entender. O sea, no es un personaje genial que se lo... pero sí que tiene mucho ingenio y, de hecho, ayuda mucho a la investigación y sabe desbloquear situaciones que la investigadora jefe no consigue. O sea, que tiene ese punto de tener buenas ideas, pero sobre todo es ese perfil de que te cae bien a pesar de ser un cabrito. <¿no? risa> Y eso lo hace como nadie.
Dejémoslo ahí. La siguiente es un western, es The English.
My son, he is dead. And up on Powder River, there is a man trying to forget that he ever existed. So I'm gonna go up there to remind him.
Bueno, otro sorpresón que me deja 2023, el western perfecto, de principio a fin. Hace poco tuve ocasión de ver Oppenheimer, donde uno de los papelones lo tiene Emily Blunt. Pues Emily Blunt es la protagonista aquí. Maravilloso, es para mí la expresión más clara de cómo ha evolucionado este género, sin dejar de rendir homenaje a lo mejor de los mejores westerns de la historia. Eso es The English.
Es uno de los elementos clave de la serie. Vale.
Sí. Y vamos, además de tener a Emily Blunt sencillamente brillante como protagonista, todo el casting, sobre todo el indio que le acompaña en sus aventuras, hacen, además hay una química sencillamente genial. La historia en sí, a ver, es difícil de explicar bien sin incurrir en spoilers, que es otra de las sorpresas para mí, que en un western, digamos, haya giros de guión que no te esperas. Pero podríamos resumirla así: es una mujer que británica que acaba de perder a su hijo y busca venganza contra la persona a la que considera culpable.
Vale.
Llega al oeste desde Inglaterra con una fortuna y una firme resolución, pero enseguida cae en una trampa de uno de los secuaces de esta persona a la que quiere, de la que quiere cobrarse la venganza, y sale indemne gracias a un indio que es un oficial licenciado del ejército americano y que por tanto es despreciado por su propia gente, por los indios y por los propios americanos, que aunque haya sido oficial del ejército, sigue siendo un indio, siguen viéndole como un indio, y los dos formarán equipo para encontrar al villano de la historia, que es, o sea, un villano que es para mí de los mejores que he visto en una serie en muchísimo tiempo, que es una presencia cuchicheada por varios personajes a lo largo de la serie, hasta que irrumpe en el antepenúltimo episodio. No se le ve hasta entonces.
Se me están poniendo los pelos de punta.
Si debo destacar
ya,
algo...
Ya me he enganchado.
Es que no te puedes imaginar, o sea, yo estaba totalmente anonadado con cómo introducen este personaje maravilloso hacia el final, ¿no?
Que al final se le ve
que es
la
pura
cara.
Maldad. Sí, se ve la cara, vale, o sea, vale. Sabes, le identificas. Es que es la pura maldad, y además con un actor que yo he estado, me he acostumbrado a verle en papeles completamente distintos. Entonces, ya ahí lo voy a dejar.
¿Y la ponemos antes o después de Yellowstone?
Es que en fotografía, por ejemplo, pon primero The English, aunque solo sea porque es una miniserie de 8 capítulos y por tanto
ya se está, resuelve.
Ahí acaba.
En 8 horas la tienes finiquitada. Yellowstone son unas cuantas más. Pero es que por la fotografía es una serie que merecería la pena verse en el cine. No digo más. O sea, unas escenas de tensión. Es que hay una escena en concreto que van con una caravana. Se tienen que parar y vienen unos jinetes desde el horizonte y tienen que esperar. Entonces, toda esa escena, cómo se va construyendo la tensión hasta lo que está por venir, que es un duelo, brillante. Para mí, brillante. Es una de las mejores series que he visto este año.
Se nos empieza a acumular el trabajo ya mucho. The English, la inglesa, ¿no?
Sí,
la
inglesa. Es.
Bueno, vámonos
Los ingleses.
Los ingleses.
Se refiere a los ingleses, que es como se referían los indios a los invasores / colonizadores americanos, pero que como venían de Inglaterra muchos, pues los llamaban los ingleses.
Y para terminar, algo más informal. El nuevo empleado.
¿Es Henderson? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Solo 10 minutos, pero es un hombre muy ocupado. Está dirigiendo toda la operación y...
¿Qué es esto?
Cada carta es de alguien que amenaza con revelar información confidencial si no lo ayudamos.
Tú eres el abogado. Averígualo.
Enhorabuena. Le están siguiendo todas las Naciones Unidas.
¿Has tenido ataques de pánico?
Tengo uno permanente desde 2019. Te acostumbras.
Buena suerte. La necesitarás.
Bueno, estilo completamente distinto, desengrasante como ella sola, esta serie del nuevo empleado. A ver, los aficionados a las series no vivimos solamente de producciones merecedoras de Emmys. A veces lo que buscamos es simplemente relajarnos viendo una producción trepidante, con acción, con humor, con intriga. Y eso, todo eso, es el nuevo empleado. Una historia muy fresca, muy original, ahí me ha sorprendido mucho, que narra las vicisitudes de un abogado cuyo primer trabajo tras acabar la carrera es como asesor legal en la CIA. Lo que parece que va a ser un trabajo, hombre, retador, pero, interesante, porque puedes decir que eres de la CIA, pero desde un despacho y desde una mesa y un escritorio, se va convirtiendo en una pesadilla. Le toca tirar del hilo, como hemos escuchado, de una posible ex colaboradora encubierta que está en la cárcel y amenaza con desvelar secretos sensibles, y detenerla le va a llevar a poner en riesgo su vida a un nivel que en la vida real sería cadáver en la primera escena de acción. O sea, no es creíble. O sea, hay una suspensión de la credibilidad desde el primer minuto, pero que en una serie de este tipo resulta en una muy buena combinación de humor y de acción, de nuevo trepidantes. Yo la recomiendo como serie palomita, porque viéndola me pareció especialmente fresca y original, y oye, la combinación perfecta de géneros para mí.
Esta la veo con Paloma. Yo me la voy a poner en cola porque tengo mucho trabajo por delante.
Sí.
Y vamos a ver qué nos espera la próxima semana, porque la lista va engordando, ¿eh?
Ya sí, y ahora vais a tener que hacer cinco horas extras.
Javier García Revalillo, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta la próxima semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas...
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Verano y calor, calor y verano. ¿Quién no ha pasado por el agua, aunque sea a los pies, para hacer frente a las altas temperaturas? Ya sea en el mar, en un río o en la piscina. Es lo mismo si ese baño nos quita el sofoco. Seguro que has escuchado en más de una ocasión los beneficios que tiene el agua del mar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el agua de las piscinas. ¿Por qué? Pues por uno de los componentes de este agua, el cloro, que básicamente es un desinfectante que combate las bacterias y los hongos y mantiene el agua limpita. ¿Te has preguntado alguna vez los efectos del cloro en la piel? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al doctor Antonio Martorell, que es dermatólogo del Hospital de Manises de Valencia. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué le ocurre a la piel si nos exponemos al cloro del agua de la piscina?
El cloro, como todos bien sabemos, es un producto químico que se utiliza para mantener las aguas de las piscinas completamente higienizadas. Pero, ¿qué ocurre? Que en la piel del ser humano, este producto químico puede convertirse en un irritante, más o menos irritante en función de cómo se maneja ese cloro en las piscinas. Y eso es especialmente serio para, bueno, pues para determinado tipo de pieles.
Claro, supongo de la cantidad de cloro que echen, que lo notamos rápidamente cuando nos sumergimos, y si te pican muchísimo los ojos es que se han pasado, y también del tiempo que pasemos en esa piscina.
Efectivamente. El tiempo que aplicamos, tenemos este contacto entre nuestra piel, entre nuestros ojos y un agua, pues bueno, pues con un cloro a veces en excesiva concentración, pues puede provocar esa sensación de que cuando salimos de la piel, pues notamos una sensación de tirantez, una sensación de sequedad, de picor por todo el cuerpo, por el cuero cabelludo. ¿Y quién ha visto esos ojos rojos provocados por un exceso de baño en una piscina?
Bueno, el cloro posee hipoclorito de sodio. ¿Qué puede provocar en nosotros este compuesto?
Pues el hipoclorito de sodio es un producto que además no solamente es irritante en la piel porque, bueno, pues porque ese contacto continuo mantenido pues puede provocar esa inflamación subclínica que se manifiesta con ese picor molesto, ¿no?, que podemos sentir si sobre todo no nos duchamos nada más al salir de las piscinas, sino que también en ambientes cerrados por la inhalación, ¿no?, pues puede provocar a veces irritación a nivel de nuestro sistema respiratorio, puede provocar sobre todo en personas más predispuestas pues cuadros de desencadenamiento de asma o de otros procesos respiratorios. Fundamentalmente esas dos vías, ¿no?, la vía de la mucosa, la nariz, ese picor de la nariz, ese picor de garganta, y en la piel fundamentalmente, que es donde habitualmente pues nos ponemos en contacto, ¿no? En esas piscinas, aire libre, pues podemos tener esa irritación, ese picor, esa sensación de que, bueno, pues nos vamos a arrancar la piel por rascarnos tanto debido a esa irritación que a veces no vemos, porque la piel no se pone roja, pero sí que se pone con un aspecto un poco de blanquecino. Y eso es porque el hipoclorito sódico se queda adherido a la piel y provoca ese picor y esa molestia.
¿Hay pieles más sensibles que otras a los efectos del cloro?
Pues efectivamente sí, hay pieles más sensibles. Dentro de estas pieles incluiríamos a la famosa piel atópica. Los usuarios número uno de las piscinas son los niños, los padres. Bueno, pues cuando tenemos una fase en la vida que somos jóvenes, estamos en la piscina, abandonamos la piscina y volvemos habitualmente cuando aparecen los niños. Y a día de hoy, un porcentaje significativo de niños, en torno a 20-25%, pues ya tienen signos de dermatitis atópica en la infancia. Y esa piel atópica es una piel muy sensible. El exponerla al hipoclorito sódico durante un tiempo determinado, en este caso pues más de una hora, pues puede provocar que esa piel, bueno, pues se haga un poquito más sensible y el niño pueda estar molesto en las siguientes horas, días. Hay otras pieles, como las pieles que se llaman pieles sensibles, la piel rosácea, en donde, bueno, pues ese hipoclorito también puede provocar una subida de la inflamación de la piel, que en este caso se manifiesta a nivel de la cara, con una tendencia a una cara a ponerse roja, ¿no? Todos tenemos en nuestra mente la imagen de Santa Claus, ¿no?, de Papá Noel.
Sí.
Santa Claus, si os fijáis, es el típico ejemplo de la piel rosácea. Santa Claus vive en Laponia, se pone en ambientes muy 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 fríos. Ese frío es un agente externo que favorece esa hipervascularización de la piel y en este caso un brote de rosácea, nariz roja, pómulos rojos y a veces incluso brotes de pequeños granitos que pueden ser bastante molestos. Esto también puede ser desencadenado por el contacto excesivo con aguas hipercloradas o normocloradas, pero que bueno, estamos en exceso en contacto.
¿Y cómo podríamos proteger la piel del cloro?
Pues en este caso todo pasa por tener en cuenta que estamos en contacto con un producto y que el tiempo que pase ese producto en nuestra piel va a favorecer ese picor, va a favorecer esa hipersensibilidad, esa inflamación. ¿Recomendaciones? Bueno, pues número uno, sobre todo si estamos ante pieles sensibles, pues no abusar de las piscinas. Las piscinas son buenas siempre, pero no hay que abusar de ellas. Yo recomendaría pues máximo pues una hora en continuo y siempre recordar la importancia de las duchas. Las duchas lo que hacen es retirar esa sustancia de la superficie de la piel y con ello reducimos la exposición a este producto irritante. También es importante las duchas en casa con productos geles sin detergentes que ayuden a retirar adecuadamente este producto irritante en la piel si se deja durante un tiempo excesivo o si se abandona durante días, porque hay veces que cuando llega la época de verano, pues muchas veces se da por duchado, ¿no?, después de utilizar las piscinas. Recordar que es importante la ducha posterior y la ducha en casa para retirar todos aquellos agentes químicos a los cuales nuestra piel se ve sometida durante la temporada estival.
¿Y una crema hidratante luego?
La crema hidratante puede ayudar. Puede ayudar, es importante. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, después de una ducha, sobre todo en época estival, pues es complicada de aplicar. Aquí lo que recomendaría, aprovechando de la importancia de la prevención del cáncer de piel por la exposición excesiva al sol, es reaplicar el producto fotoprotector justo después de la ducha del baño. Porque de esta manera cubrimos dos cosas. Por un lado, estamos hidratando la piel y por otro lado, estamos recuperando esa fotoprotección que va a evitar quemaduras no deseadas que muchas veces pasan desapercibidas o se nos pasa porque pensamos que la protección solar dura durante, bueno, pues en este caso durante las 24 horas desde su momento inicial de aplicación. Y aquí es importante recordar que la fotoprotección hay que renovarla cada dos horas. ¿Por qué no aprovechar ese momento, ¿no?, de ducha y posteriormente crema protectora que ayude a hidratar y a proteger de nuevo la piel?
¿Hay alguna zona del cuerpo que sea más sensible que otra al cloro?
Pues en este caso yo le diría que la zona que más sufre por el cloro sería fundamentalmente la cara. La cara es una piel que es mucho menos dura que el resto del cuerpo y eso favorece que en muchas ocasiones veamos a muchas personas cuando salen de la piscina con la piel inflamada, sobre todo en la zona de pómulos, en la zona de la frente o en la zona de la barbilla. Y ya entrando en pieles de niños más sensibles, de pieles atópicas, ahí incluiríamos la cara anterior de los brazos, la cara posterior de las piernas y, sobre todo en los más pequeños, en la zona lateral del cuerpo, que son unas zonas atópicas, son zonas en donde la piel tiene tendencia a producir un fenómeno de deshidratación y en donde estas sustancias cloradas pues pueden provocar que la piel se deshidrate más y que se inflame con mayor facilidad.
Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estos consejos al doctor Antonio Martorell, dermatólogo del Hospital de Manises de Valencia. Un saludo.
Un saludo, que tengas buen día.
Entramos en la recta final de fin de semana en el que el último va a tener que apagar la luz y ventilar después. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a comentar la frase de la semana, el festival, la noticia playera. ¿Y por dónde empezamos, chicos?
Vamos a empezar por la frase de la semana, Diego. A ver, ¿cuál es una de las cosas que más ansiedad nos puede dar, yo creo que a todos los que estamos aquí en el estudio? Meterlos la mano en el bolsillo y notar que...
Que no tengo dinero.
No, aparte.
No, eso es lo principal.
Que falta el móvil.
Que no el tenemos móvil. El móvil. Eso yo creo que...
Bolsillo para saber que no hay dinero.
A todos menos a Diego creo que nos preocuparía. Entonces, perder el móvil, bueno, sobre todo a los jóvenes, es algo que a todos yo creo que nos preocupan, porque es que lo llevamos todo en el móvil, calendario, fechas...
Perderlo, sí, dejarlo en casa, ¿no?
Mm-hmm. No, dejarlo en casa no, digo perderlo, me refiero sí. A perderlo.
O por lo menos no saber dónde está, ese momento de... ¿Dónde lo he dejado? ¿En el súper? ¿En el momento que lo saquen en metro, lo deja al lado? ¿No?
Tú eres capaz de dejártelo en cualquier
lado. Por eso es un pánico constante.
Y además es que una vez que parece que lo pierdes, es como si ya nunca más lo volvieras a recuperar. Ya dices, no, ya se ha perdido, ya nadie me lo va a devolver, sí. Nunca lo voy a recuperar, la policía aquí no, vamos, se pierde y se pierde. Pues precisamente esa es la frase que te traigo, porque le ha pasado esto a una chica, pero mira, un grupo de jóvenes súper apañado ha decidido, oye, a devolvérselo, sea como sea, mira lo que le han grabado en su propio móvil.
Hola.
Tenemos tu móvil.
Y te lo vamos a devolver, porque somos una persona maravillosa.
Llámanos y te devolvemos el móvil.
¿Pero cómo lo habrás hecho?
No, sí, pero llámanos y te lo damos.
Claro, este grupo...
¿Cómo la van a llamar si no tiene móvil?
Ya, ya, sí, no lo he pensado.
La gente, de verdad.
Estaban de fiesta, cogieron el móvil, le grabaron el vídeo y cuando lo recuperó, que la chica lo recuperó, pues vio este vídeo en su galería, que fueron ellos los que se lo devolvieron.
Ah.
Al más puro estilo Toño Moreno.
Claro, hay veces que, exacto, hay veces que pierdes el teléfono y te llamas para ver, llamas a lo mejor, oye, déjame el teléfono de alguien, no, déjame que llame a mi teléfono. Pues claro, en ese caso, sí, ellos a lo mejor lo habrían cogido,
pues
¿no?
Sí,
claro, tenemos tu teléfono.
Pero avisarle por un vídeo en la galería del teléfono perdido, no.
Es difícil.
Sí, es complicado.
Pero yo cuando creo que le dio alegría de verlo.
Cuando le dieron el móvil, dijo, mira los vídeos.
Ya verás.
La verdad que ha estado bien, sí.
¿Qué más, chicos? Vamos con el festival.
Pues sí, nos vamos con el festival porque llega Gandía el Mediterránea Fest y trae un gran cartel y sobre todo muchas actividades distintas. Y es que, como ellos mismos dicen, son las dos caras de una misma moneda, porque saben unir a la perfección la tradición de las fiestas populares y el ambiente de un gran festival, que es lo que es. Y durante tres días, que son el jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19, por las calles...
Está sonando Leiva.
Eso, es lo que iba a decir. A ver, darle volumen a eso, que me encanta. Sobresalto. Que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo,
hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo. Y aparte de Leiva, Paula, ¿qué más?
Pues además de Leiva, que es una de los nombres grandes del cartel, van a estar también Vetusta Morla,
hombre,
Lala Love You, Miss Cafeína, Arde Bogotá o La Casa Azul, que son así.
Qué cartelazo, ¿no?
Algo bueno tienen todos los festivales y las fiestas de pueblo que hablábamos antes, no solo es la música, sino también la comida y la bebida. Y para eso el Ayuntamiento de Gandía ha organizado una sesión gastro todas las mañanas que dure el festival.
Mira,
me gusta,
¿no?
Esto. Pues, y todos los hosteleros que se han adherido al festival.
Comida, bebida y música,
la mejor
buen
combinación. Y van a ofrecer diferentes tapas relacionadas con la gastronomía de la comarca de Lasafuera, que es donde se organiza el festival.
Y oye, además, pues tiene buena pinta este
cartelón,
porque
Vetusta
Morla y Leiva, o sea, mis preferidos, Arte de Bogotá también, o sea, igual
a mí me ha conquistado lo de la comida, la sesión gastro.
Aquí cada uno con lo suyo.
Si no vengo a trabajar la semana que viene, pasa algo.
Ay, qué maravilla, vale, nos lo apuntamos.
Sí.
Pues ¿noticia playera?
Pues la noticia playera trata de una persona que alquila hamacas en Ibiza por 500 euros cada una.
¿Cómo que alquila hamacas por 500 euros?
Las típicas hamacas de la playa que ves, que están un montón puestas hasta primera línea de playa, en los casos de Ibiza, por ejemplo, que invaden toda la playa.
No, sí, las hamacas sí, pero que las alquile tampoco me llama la atención, pero que lo haga por 500 euros.
500 euros. Así se cotiza en la isla.
¿Y qué hay que hacer? 500...
Pues es que hay gente que tiene mucha pasta, aunque tú no lo creas, Diego. O sea,
mira, la que tiene el negocio...
¿Soltar 500 euros por una hamaca?
Pues eso, esa gente que no tiene reparo. Gastar, que dice, pero oye, y esa sombrita, esa hamaca y la playa, eso no tiene precio.
Claro.
Para el que lo tenga.
Bueno, 500. Y alto. Bueno, ella se llama Alexia Parmigiani.
Vale.
Y ha triunfado.
Y ha triunfado porque se levanta 5.000 euros al día solo con esto.
Ay, santo Dios.
5.000
euros. Bueno, solo tiene 10 hamacas.
No le da para más, porque ella lo que se dedica es, va allí a los estos, habla con los encargados de las hamacas y reserva pues un cierto número de hamacas en las que ella se fija y está vigilando todo el día para que no se siente nadie.
¿Y qué hace si alguien se sienta? Claro, o sea, tienes que poner en plan rockbailer, o sea,
fuera, terreno,
fuera, sí, sí, esto es para efectivamente.
A ver si lleva también un palo, claro. Lo que pueda pasar.
Esto no es broma, ¿eh?
Entonces, claro, lo que pasa es que Ibiza es la isla de la fiesta y la isla del lujo,
claro.
Evidentemente. Entonces, esto es básicamente un servicio que ella le da a los ricos que han sido afectados por la fiesta ibicenca,
pero...
Le pondrá botellitas claro, de claro. agua.
Sí, sí, sí.
No
pero sé. Que... Pero a pesar de ello, quieren seguir teniendo un sitio privilegiado en la playa. Entonces ella lo que hace es ofrecerles esto, hasta 500 euros, ¿eh? Pero bueno, hay que decir que no solo se dedica a ello, ¿eh?
Vamos muy rápido con la canción que lo está petando esta semana, porque nos quedan 2 minutos escasos, venga.
Pues no ha sido esta semana, Diego, cuando lo está petando, sino que nos hemos remontado a 1991 y hemos encontrado una canción que nos viene, oye, ni pintada para el día de hoy.
1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Ah, vale, ya lo he cogido.
Vamos, Diego. ¿Sabes quién es o no?
Lo están petando aquí, en COPE, ¿no?
En COPE, sí, hoy concretamente.
Lo están petando. ¿Y tú sabes quién es el que está cantando?
Sí, hombre, Emilio Aragón.
Pues claro, bueno, pues...
¡Felicidades!
¡Felicidades, Paloma! Que yo soy cumple.
Que es el cumpleaños de Paloma, Paulete, y claro.
32 chicos, 32 años. Pero bueno, claro. ¿Y esta canción es del 91?
Del 91.
Sí, sí, y triunfó en el 91, claro. Fue un éxito.
Es el año que naciste tú.
Efectivamente.
Por eso la hemos cogido.
Por eso la hemos cogido.
¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, chicos! Muchísimas gracias.
Te trajo al mundo
Emilio
Aragón.
Bueno, eso queda un poco raro, ¿no?
Como Marcote Papucci.
Efectivamente. Muchas gracias, chicos.
Bueno,
oye,
sonaba la canción.
No, no, pero oye, además esta canción es bastante inmortal, o sea que sí, sí, qué honor haber nacido ese mismo año. Bueno, y felicidades a todos los que cumplen el 13 de agosto, que es mucha gente, ¿eh?
Mi prima.
Ah, sí, sí. Felicidades a
ella.
Y a
la
nuestra compañera también, Patricia Rossetti, ahí lo dejo.
Ah, mira. Ah, mira, pues felicidades a todas las que cumplen años este 13 de agosto. Que ha hecho el programa Marcio Ortega, Paloma Paulete, felicidades. Laura Rubio,
gracias.
Ana Torres, Paula Díaz, Rodrigo Simón, Jesús García Ercilla y Diego González se despide. Hasta la próxima semana. Adiós.
Paloma, cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos. Que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre demografía en España es desolador. La pirámide poblacional hace tiempo que dejó de ser tal pirámide y se viene estrechando peligrosamente por abajo desde hace una década. En este tiempo, desde 2013, España ha perdido casi 1 millón de niños menores de 10 años. La situación es tanto más preocupante en cuanto que se ha producido en un contexto de crecimiento demográfico. En los últimos 10 años, España ha aumentado su población en 1.700.000 personas. Los datos recién publicados nos sitúan ya por encima de los 48.300.000 habitantes. La alerta roja que suele encenderse en los análisis habituales de este tipo de inviernos demográficos tan peculiares se centra en la cuestión de la sostenibilidad del estado de bienestar. Y hay razones para fijarse en ello, aunque haríamos mal en centrarnos solo en esa cuestión. Es verdad que debe preocuparnos quiénes van a sostener las cotizaciones sociales que garanticen las pensiones, pero el fenómeno es mucho más complejo y poliédrico. Mientras los nativos disminuyen, los inmigrantes aumentan. En el caso de España, con predominio de Colombia, Marruecos y Venezuela. Tenemos por delante todo un desafío para convertir en oportunidad lo que podríamos ver solo como un problema. Y en cualquier caso, la cuestión de los principios es la que debe prevalecer. El otro es siempre un bien. Y por contra, debemos tener claro, sin alarmismos estériles, pero siendo plenamente conscientes de ello, que una sociedad sin hijos está condenada a ser una sociedad sin futuro.
Las 2 de la tarde, 1 en Canarias.